Seguimos en la tarde de Uniradio. Qué linda música.
Sí. No estamos acostumbrados a
escuchar. No. Yo últimamente me he puesto a escuchar. Me gustaría escuchar más a la tarde, ¿no?
Sí.
Porque ¿por la verdad no? Que da mucho placer. Me cuentan, ahora ya van a ver quién nos cuenta, que es Paganini. La música que estamos escuchando, que es un violinista italiano, una leyenda. Tipo muy carismático, muy singular, pero ya vamos a hablar al respecto. Porque, ¿sabés qué? ¿Tenés algo para hacer esta semana?
No. O sea, venir acá.
Bueno, además de
las obligaciones diarias.
Porque en esta semana se estará realizando el primer festival internacional de invierno organizado por la Escuela Universitaria de Música. ¿Qué te parece, amigo?
Me parece muy bien. El mismo se viene desarrollando desde el día lunes y será hasta el domingo 6 de agosto. El evento es de carácter formativo y está compuesto por clases, ensayos, tutorías y por el otro lado también ofrece una serie de conciertos de entrada libre y gratuita.
Para contarnos más al respecto de este festival y de la canción que estamos escuchando, estamos con Osvaldo Leite, coordinador de extensión y actividades en el medio de la Escuela Universitaria de Música y docente de la Cátedra de Guitarra de la Escuela Universitaria de Música. Osvaldo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes para todos.
Muy buenas tardes. Qué linda música.
Sí, es un poco una muestra de algo de lo que se trabaja en la escuela. Obviamente, en la Escuela Universitaria de Música se trabaja un repertorio muy amplio de estilos, épocas, en fin, instrumentos, obviamente. Y ahora estamos con la alegría de empezar una experiencia nueva, que es organizar un Festival Internacional de Música, y con la presencia de músicos muy reconocidos en sus instrumentos, y en particular lo que estábamos escuchando, que como bien decías es una obra de Niccolò Paganini, un virtuoso y reconocido en la historia de la música, sobre todo como violinista, pero
y un poco showman también.
Sí,
era medio acrobático a su manera.
Sí, digamos que en su época, bueno, era también necesario. Es la época, él vivió en una época en la que empieza a cambiar un poco el rol del músico en la sociedad y a buscarse sus caminos.
Claro.
y su dinero ya no, los mecenas, digamos, que hasta esa época eran muy importantes, empiezan a algunos a desaparecer. Está la Revolución Francesa por ahí cerca y los músicos empiezan a gestionarse sus carreras, ¿no? Algo claro, parecido a lo que pasa ahora a principios del siglo XXI.
Se acabó el mecenazgo y que salía a buscar nuevos caminos.
Y bueno, además de ser excelentes músicos, bueno, buscan otras facetas para desarrollar. Pero eso igual viene también de otras épocas, ¿no? Cuando los niños prodigio viajaban Mozart, por claro, todas las
sí,
cortes de Europa.
El padre de Mozart un poco explotador, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos del niño.
Y bueno, si lo vemos con los ojos del
cielo.
Con los
ojos de ahora, claro.
Sí. Sí, todo es relativo, ¿no?
De las
pero sí,
que se realizaban,
obviamente.
Claro.
Y también hay un tema, para ponernos actuales, la hermana de Mozart era también una niña prodigio y sin embargo, bueno, el que pudo desarrollar su carrera fue el varón.
Y una
¿no?
cuestión de género.
Y sí, también.
Y el otro día hablábamos de la Liszt-O-Mania, que era también Franz Liszt, sí, el pianista en este caso de origen. Nunca me queda claro si era alemán, porque viste que ahí Alemania cambió muchas veces.
Sí,
de nombre.
Fue Prusia, ahí.
También fue uno de los primeros que se dio cuenta, bueno, de las posibilidades del espectáculo, de salir a tocar y generar.
Sí, él es de una época
colectiva.
posterior, más, claro. Sí, del romanticismo, digamos, sí, hay. Cada época tiene sus sus condimentos, claro, especiales, interesantes y bueno. Y como siempre, la visión desde nuestra época a veces trastorna un poco las cosas, ¿no? Pero está bueno también pararse en el momento y...
Claro.
Y hay cosas que se explican por sí solas, ¿no? Pero...
Osvaldo, nos queríamos dar el gusto de hablar un poquito porque era algo que el otro día habíamos conversado y nos hacía mucha gracia las historias de aquel entonces, sobre todo en el mundo musical, ¿no? Sí. Pero, ¿quién interpreta lo que estamos escuchando ahora?
Lo que estamos escuchando, el violinista es Amiram Gans, es un violinista uruguayo, una de las... de las figuras del violín actual de Uruguay. Él vive en Austria, da clases en un conservatorio en Viena y en el Kunstmusik de Viena, y que además es una de las instituciones que colabora con este festival. Gracias al apoyo y la colaboración de esta institución es que podemos tenerlo a Amiram Gans aquí, y él ya dio ayer una masterclass para violinistas que estuvo súper concurrida, y va a tocar el jueves en la Sala Baferreira con el pianista Julián Bello. Es uno de los puntos altos también del festival. Y bueno, en esta grabación él está tocando con la guitarrista argentina Isabel Sewers, con quien hace dúos periódicamente. Pero en este caso, bueno, en el festival va a ser música para violín acompañado de piano.
Osvaldo, hablaste un poco de esta institución que ayuda a financiar este festival. Contale un poco a la gente en qué consiste, qué actividades se van a suceder. También me gustaría que me dieras como un mapa de dónde van a ir ocurriendo. Bien. Como para tener un panorama para comenzar a orientarnos, porque hay muchas actividades.
Sí, es una semana intensa para nosotros. Comenzó ayer y el festival tiene, digamos, su parte más importante, podemos decir que es la parte pedagógica. Hay clases todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde prácticamente. Y masterclasses son unos 8 maestros que vienen de Holanda, Serbia, bueno, de Austria, Amiram Gans uruguayo, de Canadá, Suecia, Chile y uruguayos que vienen también de Argentina. Y entonces hay clases individuales y además hay una clases colectivas y clases de una camerata. Se armó una camerata especial para el festival con los participantes. También es...
Contarle a la gente qué es una camerata.
Una camerata es un grupo, digamos, es una orquesta pequeña,
claro,
¿no? Es y principalmente de instrumentos de cuerda.
Tiene 25, ¿cuánto?
Más o menos. La camerata de este festival va a tener alrededor de 30 músicos.
30 músicos.
Incluyendo los estudiantes y los profesores que vienen. Y además es importante, el tema de la camerata es interesante porque además se forma con los estudiantes que vienen del exterior. Hay unos 20 estudiantes que vienen de Bolivia, México, Brasil, Argentina, Chile, y que los hemos acomodado en casas de docentes y estudiantes. Ha sido toda una movida muy linda y muy trabajosa también. Y bueno, esa es una parte del festival. Y después están los conciertos que comienzan hoy. Hoy es el concierto de apertura del festival.
¿A qué hora es?
Que va a ser... Todos los conciertos son a las 7:30 desde hoy hasta el sábado. Y hoy es en la Escuela Universitaria de Música el concierto. Tenemos un auditorio con una capacidad para 200 personas, y el viernes y el sábado también es en la Escuela Universitaria de Música.
Después, en 18 de julio,
1772, al lado de la Biblioteca Nacional, donde era el Liceo Francés.
Claro,
o sea, sí. Si ustedes ven el edificio, el único cartel que van a ver es Liceo Francés, que está en hueco grabado, sí, y en bajo relieve. Entonces, y la otra sede, digamos, de los conciertos va a ser la Sala Baferreira, al lado de la escuela, en la Biblioteca Nacional. Así que está todo centrado casi en el mismo lugar, que son mañana y el jueves. Entonces, martes en la Escuela Universitaria de Música, miércoles y jueves en la Sala Baferreira, viernes y sábado en la Escuela Universitaria de Música nuevamente. Y el cierre también va a ser especial para nosotros porque es el domingo 6... Ese va a ser a las 6:30 de la tarde en el Hospital de Clínicas.
Sí, el otro día cuando vimos la noticia nos llamó mucho la atención. Sí. ¿Dónde van a tocar?
Se va a hacer en el hall de entrada. Estuvimos viendo lugares y el lugar que más se adapta. Además queríamos que fuera bien accesible a todo el público e incluso a la gente que está, digamos, en el hospital. Ya se ha organizado con asistentes académicos de medicina y con la directora del hospital, que estuvo siempre a fin de colaborar, porque era una de nuestras ideas tratar de acercar también la música que saliera de la escuela. Y bueno, para nosotros es una alegría poder hacer ahí
una caricia el concierto del cierre. A la gente que está ahí internada, que necesitará más allá de los cuidados que se le pueda brindar a través de la medicina, también un mimo distinto.
Digamos ya. No es nada nuevo que digamos, cualquier actividad artística o lúdica o bueno, puede ayudar a conllevar, digamos, diferentes problemas, ¿no? Y incluso nuestros problemas diarios también, todos lo saben. Cuando estamos tristes, ponemos música, sea lo que sea, o alegres también, y bailamos. O sea, la música forma parte de la vida, el arte, ¿no?
Te iba a preguntar una idea que me quedó colgada cuando hablaban de la camerata que se organiza. La coordinación de los músicos, ¿ellos se han visto antes las caras? ¿O es esta gente que asisten para el festival en sí y se adaptan bien a la mecánica requiere cierta preparación previa?
Sí, hay toda una coordinación. Hay dos aspectos acá. Por un lado están los estudiantes de la escuela y los estudiantes que están en Uruguay, que ya hace un tiempo que saben del festival y eso, y que han estado ensayando juntos. Y después los estudiantes que vienen del exterior, se les enviaron las partituras ya hace un tiempo, ellos prepararon sus partes. Y ayer fue el primer ensayo grupal, digamos.
¿Qué tal?
Y muy bien, muy bien. Están todos muy entusiasmados y bueno, en general cuando hay entusiasmo las cosas salen muy bien. Y hoy tienen el segundo ensayo y hoy ya van a tocar una de las obras que se va a hacer es con el acompañamiento de la camerata. Y bueno, esto es un tema de coordinación.
¿Qué obra van a tocar hoy?
Hoy hay un programa, se termina con Astor Piazzolla, son tres obras de Piazzolla. Hoy es muy interesante porque hoy van a tocar los dos contrabajistas que vienen al festival. Un contrabajista chileno, ya les puedo decir los nombres, Elian Ortiz, de Chile, y viene un español también que se sumó último momento y que fue una alegría para nosotros, Luis Cabrera se llama, que son músicos muy reconocidos en el ambiente, digamos, de su instrumento. Y el programa para hoy, hay música de Astor Piazzolla, como les decía, son tres obras que se tocan. Y es todo con dos contrabajos, además.
¿Y eso qué quiere
No sé
decir?
Si alguna vez a han ver, escuchado ver, vamos, dos contrabajos o un grupo dos, de contrabajos dos, sonar.
No, debe ser una bomba.
Contrabajos acústicos, tienen fuerte, mucha fuerza.
Ahí va,
sí,
claro.
Son mucha polenta tiene eso cuando tocan.
Cuando se unen los dos, suenan... ¿Cómo los colocan? ¿Van juntos o los ponen separados?
Tocan juntos.
¿Tocan al lado?
Sí. Sí, digamos como sí, dos instrumentos e interactúan entre ellos, a veces van juntos, a veces hacen cosas diferentes.
Dos contrabajos, nunca. Sí.
Bueno, en la escuela, dentro de las actividades que hacemos, que están los conciertos de las cátedras, cuando hay conciertos de la cátedra de contrabajos, siempre hay música para contrabajos solo, y hemos tenido hasta ocho contrabajos sonando
ocho
juntos.
¿Ocho contrabajos sonando juntos?
Es una sonoridad muy interesante.
¿Pero qué es? ¿Es un infierno de graves? ¿Cómo es? ¿Que juegan así?
Sí.
La verdad que nunca.
O sea, el registro general del contrabajo es grave, pero dentro de ese registro se llegan
margen,
a diferentes,
claro.
Hay contrabajos también de más cuerdas que pueden llegar a diferentes alturas, entonces no se genera una sonoridad así. sí, realmente muy interesante.
Bien, o sea que bueno, dos contrabajos.
O sea, hoy toca sí, concierto de contrabajos. Y después a partir de mañana hay música de cámara en general, violines, chelos,
¿qué
conjuntos.
¿Qué obras van a tocar?
Te puedo decir, tengo el programa entero acá. Dale. Obviamente que de memoria no...
Vamos a hacer un salpicado.
Dale.
Mañana, por ejemplo, tenemos cuatro.
Mañana miércoles, por ejemplo, sí, hay música de Beethoven, Debussy, Rachmaninoff, que son tres sonatas diferentes, dos para piano y violín y otra para cello y piano, ¿no? El chelista es canadiense... no sé si decirles los nombres, son una cantidad de músicos.
¿Sabés lo que podemos hacer? Me gustaría que le contaras a la gente, porque tenemos poco tiempo.
Sí, decime.
Y quiero que le cuentes dónde podemos encontrar el programa, de las actividades que se van a realizar. Bien. Porque además hay, por ejemplo, hay una cuestión pedagógica sobre la cual ahora me gustaría andar un poco más. Pero el programa entero, ¿dónde lo encontramos?
El programa en la página web de la Escuela Universitaria de Música, que es, bueno, www.eumus.com. O sea, Escuela Universitaria de Música, eumus.edu.uy.
Bárbaro. Como, allí está el programa.
Como todos los sitios de la universidad, sí.
¿Qué me contás del carácter, pedagógico? Hablaste de masterclasses, ¿para qué población está dirigido? ¿Hay que ser un músico especializado? ¿Puede ir cualquier persona? ¿Qué recomendaciones nos haces?
Sí, por lo que estuve conversando con el coordinador artístico, digamos, del evento, que es el profesor Nicolás Giordano, que él es docente de violín en la escuela. Más allá de que está destinado a músicos ya con cierto conocimiento de su instrumento, estudiantes, ¿no? Con cierta. Todos los profesores que vienen están abiertos a recibir también estudiantes. Digamos que estén en etapas más de principiantes. Pero por lo que he visto, en general hay un buen dominio del instrumento. Y hoy estuve conversando con estudiantes de contrabajo que ayer empezaron las clases y estaban encantados con todo el trabajo. Y había una gama bastante amplia de niveles, ¿no? Y que eso también es interesante. Y después al conformar la camerata también se pueden conjuntar diferentes niveles, porque cada uno toca una parte, hay partes más fáciles, partes más difíciles, se pueden adaptar. En ese sentido, muchas veces es muy democrático el poder participar en grupo, ¿no? Uno puede tener partes más difíciles o no, según la capacidad. Y en ese sentido también recalco de nuevo el tema del trabajo individual y el trabajo grupal. Se trabajan obras que presentan los estudiantes, pero también cuestiones técnicas y cuestiones más generales del instrumento, y que, bueno, son útiles para todos, más allá de los niveles [S2] Claro. [S1] En los que se encuentren. Después, me parece importante recalcar el apoyo que hemos tenido de la Unidad Central de Educación Permanente, que fue muy importante para poder
realizar las
actividades. Y bueno, como decía hoy, de la Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas.
Claro, porque te van a terminar tocando así.
Sí, porque hay toda, sí, para armar el concierto con 30 músicos, el transporte, todo eso, hay que organizar mucha cosa.
30 y bueno, músicos, aparte de contrabajo, cosas,
instrumentos
delicados.
Y delicados.
Y delicados.
Por suerte no tenemos que amplificar, porque ahí se sumaba otra. Pero bueno. Entonces los esperamos a todos. Hay conciertos todos los días. Toda la información está en la página web de la escuela. Y bueno, son con entrada libre también, que me faltó decir, entrada libre y gratuita. Y bueno, es una celebración de la música y los esperamos a todos.
Estaremos asistiendo entonces. Bueno. Osvaldo, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Ha sido un placer conversar contigo.
Gracias a ustedes.
Osvaldo Leite, entonces coordinador de extensión, actividades en el medio de la Escuela Universitaria de Música, pasaba por la tarde de Uniradio hablando un poco sobre este Festival Internacional de Invierno, que está organizado por la Escuela Universitaria de Música. Vamos a hacer una pausa brevísima, muy pero muy breve, porque ya llega. Vamos a seguir rindiéndole culto a la música. Pero ahora, ¿viste? ¿Sabes lo que es un One Hit Wonder?
Sí. Bueno. Una sola canción que hizo famoso a un
famoso artista. Vamos
a pasa también en la música clásica o en la música académica.
¿Algún caso?
¿Hay One Hit Wonders?
Y Hay hits, digamos, que la gente conoce solo eso, sí, y bueno, sí, asocia a un compositor.
Exacto.
Pero hay, sí, a veces en diferentes instrumentos podemos encontrar. No quiero decir ahora para no...
No ser impreciso.
Pero me parece que...
Sí, o no ser, más que impreciso, ser injusto.
Pero me parece que nos quedamos con tu celular y después podemos hacer un One Hit Wonder clasicista.
Me encantaría.
¿Cómo lo ves?
Sí.
Bueno, ahora vamos con esas canciones de que tu hijo siempre escucha, pero que no sabes quién las hizo. Pausa y ya vamos con el One Hit Wonder, que ya está Marcia Ayala acá con nosotros.
Tarde.